Muchas gracias. Yo amo esta iglesia. La música aquí en Heartland es tremenda. Yo amo al pastor Darren. Él fue mi pastor por muchos años y ha cambiado muchas vidas, incluso la mía. Y pueden confiar de que la verdad está enseñada en esta iglesia. Y eso es lo que me gusta de Heartland y la gente aquí. Pero cuando Darren dice que yo soy cómico, es extraño. Pero hoy traje algunas cosas, traje Biblia, libros. Tengo una serie de libros de cómo tú puedes comprender a alguien, amar a alguien, con temas relacionados a depresión, déficit de atención. Pero estaré allá afuera y estaré agradecido para conocerlos a ustedes. Y también tengo una Biblia para hombres y el estudio bíblico también para hombres. Pero esta mañana quiero hablarle de... Y Darren me dijo que podía hablar de lo que yo quisiera. Y en su folleto pueden ver el mensaje. Pero el tema es, vean lo que ustedes hacen. Mi madre tiene 92 años y ella sigue guiando. Y ella dice, las palabras que ella dice es, nunca sabes. Y en su cumpleaños, yo le agradecí a mi madre de gracias por y ella siempre me decía, vela lo que haces, porque yo siempre tenía un déficit de atención. Ella fue la que me dio la idea para este mensaje de velar lo que haces. Porque dentro de miles de distracciones, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él creó unas cosas que debemos velar. Velar por la manzana y por serpientes. Y ellos no pudieron resistir en no hacer esos dos mandamientos que Dios le dijo. Pero yo quiero proveerle una verdad a ustedes. En el primer servicio, yo dije, voy a sumar a capturar toda la palabra, la Biblia en 8 versículos. Pero te voy a dar todo la Biblia y todo lo que tú necesitas en Colosenses 1, 15 al 23. Pero díganme ustedes si aquí no está todo lo que tú necesitas saber en la vida.
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Eso significa que Dios ha estado aquí antes del principio. Navidad es la parte que Dios se presenta a nosotros. Jesús estaba aquí desde el principio. A través de Cristo, Dios creó todo. Él
hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver.
Lo que tú ves no es lo que tú crees, no es todos. Todo esto, todos los guerreros de ángeles que hay batallando por nosotros. En el final, ustedes han leído esto. Ustedes saben que nosotros ganamos.
Y en él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.
Ese es Jesús el que estamos hablando.
Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Cristo. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, que presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Si tú crees estos, no hay ningún lugar en tu pensamiento de que Jesús era solo un maestro, buen maestro. Jesús es todos, es supremo sobre todo. No hay lugar para o Bahama o Buda. Pablo predica sobre Jesús, esto sobre Jesús. Pablo dice que estuvo una experiencia fuera de su cuerpo y fue al cielo y vio, él vivió para Jesús, predicó a Jesús y murió por Jesús. Fue torturado muchas veces. Un tipo así que va al cielo y ve estatuas de Buda en el cielo y regresa a la tierra y no va a comentar que Jesús es todos. Y si tú lo crees, vamos a estar con él en el cielo. Y si no crees en Jesús, te voy a dar la oportunidad para que aceptes esa realidad. Porque va a cambiar todo en tu vida. Y no importa la forma horrible de tú tratar de definir lo que pasa en el mundo. Pero los hombres que ven la Biblia son hombres que han conocido la verdad. Y otra cosa que, y lo opuesto a lo que yo quiero, lo que presentamos hoy, fue presentado por mí, por mi hijo de 12 años, Salomón. Y esto es el ateísmo. Ateísmo es la creencia de que no hubo nada y que nada surgió de la nada, creando todo y después muchas cosas fueron creadas y todo esto fue creado. Y lo que cree en el ateísmo no da sentido. Es lo opuesto a lo que hemos leído. Y hoy puedes ser reconciliado con lo que Cristo hizo. Y nuestras acciones nos separó de Dios. Y acciones son reflexión de lo que, de la realidad de nuestro corazón. Una vez un hombre fue consistente y le preguntamos a un hombre: describe tres cosas de ti. Y él dice que una es que soy vago. Hay gente que predican una forma, pero hacen otra. Y en Primera de Juan 3 dice:
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en eso conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él.
Mucha gente hace cosas que piensa que es amor, pero no es amor. Los que somos solteros, nos encanta el romanticismo, pero no queremos comprometernos. Si conocemos a alguien, lo único que queremos es romance. Pero mucha gente se quedan ahí. Otra gente le gusta la relación y le gusta estar atado a algo. Y muchas veces le gustan estar en una relación sin ningún propósito. Y hay otros que le gusta la sexualidad. Esta es una pera. Tú puedes comer muchas peras. Peras malas no va a ayudar a nadie. Sexo mal tampoco va a ayudar a nadie. Tenemos que ir de esto, fruta falsificada, hacia la verdad. Y la cosa verdadera es lo que Jesús nos enseñó. Él es el estándar del amor. No es cosas que no enseña el vacío en la intimidad. En Mateo 7:20 dice:
así que por sus frutos los conoceréis.
Ahora, ¿ustedes ven un árbol de embuste producir fruta? Pero la fruta de los resultados que nosotros hacemos a través de nuestras acciones pueden ser buenas o malas. Y si no son buenas, podemos hacer algo, podemos cambiar, porque nunca es tarde. Yo le he dicho a Darren en predicar la verdad, pero hay muchos pastores predicando embustes, mentiras. Y no puedo creer que estén parados predicando, diciendo que creen en Jesús, pero no están enseñando la verdad. La Biblia nos dice que los falsos dirán cosas que no va a hacer sentir bien. Y tenemos que protegernos de la verdad real. So, ¿qué puede ser el producir la verdad en nuestra vida? Ustedes tienen que estar dispuestos a hacer algo diferente. Tienen que estar dispuestos ustedes a tomar una medicación. Y muchas personas inteligentes y algunas personas, pues, les tienes que dar algunos químicos. Mi esposa y yo hemos visto, tenemos un consejero de matrimonio y vamos toda la semana. Los jueves vamos, bailamos y después vamos a consejería. Y si alguien, si tú que estás casada conmigo, tienes que ver un consejero matrimonio. Pero tenemos que estar dispuestos para hacer lo posible para crecer, tenemos que tener dispuesto para hacer cosas en amor. Mi amor es más rico, hay más riqueza en mi amor que en las cosas que hago. Es lo que dice Shakespeare. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, pero hay palabras que pueden tener más, un impacto mayor. En la sociedad escuchamos del amor erótico, pero en su matrimonio, ¿ustedes tienen compasión? Compasión es un tipo de amor. Si ustedes son malos con uno y el otro, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Por qué no consiguen ayuda? Si tu acción de ir a la iglesia y alabar a Dios Dios es todo a través de Jesucristo. Palabras, acciones hablan más que palabras. Pero hay palabras que tienen un gran impacto. A lo mejor tenías padres que te decían que eras estúpido, o que era inferior, o que no eras. Vamos a decirle, ellos eran estúpidos. Hay muchos padres que eran muy malos, que usaban eso como una excusa. Pero nosotros podemos sobrepasar eso. Escuchen, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. En el jardín de Edén, alguien se comió una manzana. Todos somos parte de la familia de Adán. Las acciones son importantes, pero las palabras también son importantes. Y es importante que nosotros conocemos lo que una persona quiere decir. En una iglesia, hubo un letrero al frente que decía, nos gusta las personas dañar a personas. Hubo una persona que necesitaba sanación. El pastor lo coge por la oreja y lo está jamaqueando y le quiere sacar el demonio. Y él dice, ¿cómo está tu oído ahora? Y él le dice, no, tengo una cita en la corte el lunes. Y nosotros podemos malinterpretar a la gente si no escuchamos. Yo fui atacado por, acusado de matar. Y estaba en un jurado frente a un juez. Y mi futuro estaba en las manos de un jurado, con 3 de mis amigos, y éramos 16 años, y estábamos acusados de haber matado patos después de las horas. Y teníamos un jurado, Tommy Davis, era un dentista, y su papá era el juez, el abogado. Y era nuestro defensor. Y yo no sé cómo hablan los abogados, pero el abogado pregunta. Tenía 16 años. ¿Tú no mataste a aquellos patos después de las horas permitidas? Si él hubiera dicho, tú mataste a aquellos patos después de las horas. Pero como él puso negativo, dijo que no, pues entonces yo dije que sí. Y el abogado dice al juez que no tenía más pregunta. Y él pregunta, dice, Y después concluye que yo había matado a esos patos, pero no. Pero el jurado viene y regresa y dice que no nos consiguió completo. Viene un tipo grande y me dice, niño, ¿estás confundido allí? Y me dice, niños, oye, hoy tuviste suerte. Pero nada, éramos inocentes. Las palabras son importantes y tenemos que saber qué significan. Y también tienes que comprender qué significa para otra persona también. Tenemos que ser rápido en escuchar y lentos en hablar. Y en cristianos a veces dicen cosas bien estúpidas. Y muchas veces lo que tenemos que estar ahí, no tenemos que probar, comprobar que sabemos la Biblia. Pero hubo un orador que me dijo, una mujer vino a mujer que vino y dijo, ahora puede estar casado con Jesús. Y él le dice, eso fue tan, eso ayudó bastante. El hombre perdió su trabajo. Y tú le dices a alguien, ah, Dios trabaja en obra en misteriosas formas. Pero si hay un cristiano que hay un cristiano que te dice algo bien estúpido, en la Biblia dice que le puedes dar. Mira lo que dice en Proverbios 18:16.
Los labios del necio provocan contienda y su boca llama los golpes.
Si hay alguien que no es, le puedes dar y le diles que se callen. Y después le dice que vire la otra mejilla y le das otra vez. No tenemos que decir cosas tan estúpidas. En verdad, en Jaime, en Proverbio 14:3 dice,
en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán.
Muchas veces tenemos que callarnos y solo amar al nivel de Jesús. Muchas. Y tercer punto, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. So hay acciones y palabras. Y no que no producen frutas falsas. Lo que produce es resultados de transformación en la vida de nuestra gente. Cuando alguien dice, no, que esa es su cultura, no, nosotros no debemos hacer eso. Cuando cuando tú eres un cristiano, la cultura no significa nada, porque tu vida está centralizada en Jesucristo. Y tampoco usa tu familia como una excusa. En familias hay problemas. Y también tenemos dificultades de salud mental en nuestras familias. Muchos de ustedes tienen culpas que provienen de su juventud a través de sus padres. Muchas veces los abuelos están enamorados con sus nietos porque tienen un enemigo común. Mark Twain dice, la felicidad es tener una familia en amor en la ciudad. La realidad es que no podemos usar nada de eso como excusa. Y necesitas un plan. Necesitas un camino, una dirección. Y en Jeremías 6:16 dice, y Jeremías era un profeta, y él hablaba para Dios. Cuando un profeta dice que esto es lo que dice Dios.
Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron,
hoy es un buen día para pararnos en el camino y encontrar el paso de Dios. No tu verdad. Cuando mucha gente dice, esta es mi verdad, a mí no me importa tu verdad. Me importa tus emociones, pero la verdad es el punto. Y si tus emociones no están acordado con la verdad, tienes que resolver tus emociones para que tú puedas creer en la verdad. Humildad es honestidad. El paso de Dios es nosotros hacemos un taller que se llama La Batalla de Cada Hombre, y quiero muchos hombres que digan cómo era su vida ahora y años atrás. Y ese tipo dice, yo lastimé a mi esposa, le lastimé su self-esteem, nuestro matrimonio fue una farsa, y rompí una promesa que nunca iba a ser como mi padre. Y le pregunté, ¿cómo es tu vida ahora después de tu transformación a base de la verdad de Dios? No a base de la mentira que vivías antes. Y me dijo que ahora vivo una vida que estoy conectada con intimidad, con honestidad y transparencia. Mi esposa es mi mejor amiga y soy parte de una comunidad de hombres en recuperación, y no puedo imaginar cómo no pude vivir así. Yo he sido traicionado Tenemos dos trabajos, el trabajo de perdonar para ser liberados. He hablado mucho de acción, pero quiero un punto final. Tus acciones no te van a ganar un lugar en el cielo. Nadie va a venir cerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Estaba haciendo un estudio de Gálatas y vi este versículo.
Dios lo envió para que le diera libertad a los que eran esclavos de la ley, a fin de que pudiéramos recibir la adopción de hijos.
Cuando mi hija escribió su essay para aceptación en el colegio, escribió que ella fue adoptada. Muchas veces adopción es proveerle a un niño, pero la adopción que habla Pablo es para los romanos, la adopción de niño era adoptando hombres de 18 a 35 años. Y en aquellos años del Imperio Romano, todo era sobre para los hombres. Pero un hombre puede ser 18 años, pobre, pero ha enseñado fuerza de liderazgo y o habilidades deportivas. Pero en el documento de adopción decía que el hombre que tiene 10 cuerdas quiere conocerte a ti. Y el joven va y le dice: yo quiero adoptarte a ti como heredero de todo lo que tengo. Ese hombre no tiene un hijo, o tiene un hijo que va a destruir todo lo que tiene, pero él va a adoptar a otro niño que crees que va a hacer algo con su herencia. Y antes tú podías deshonrar a tu hijo. Tenía toda tu heredad, pero tan pronto tú adoptabas un hijo, un niño, tú no lo podías deshonrar. Y Pablo lo que habla es que Dios ha adoptado a este hombre. Yo le voy a pagar toda la deuda, todo préstamo estudiantil, lo voy a pagar. Le voy a dar mucho dinero a tus padres si me dejan adoptarte. Tú vas a ser mi hijo para siempre. No lo puedo reversar. Y todo lo que tú ves será tuyo. Esto es como la lotería. Y de esto era lo que Pablo hablaba. Cuando decía que Dios te ha adoptado a ti. Y tú eres tu niño. ¿Y por qué nosotros hacemos cosas estúpidas cuando tenemos todo a través de Dios? A lo mejor es porque no has aceptado a Jesucristo. Dios tiene criterios para que vengan a su reino. Y es su Hijo Jesucristo. Y ahora le estoy dando una oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador. Y le estoy preguntando a todos, le digo a todos ustedes que bajen su cabeza. Y aquellos que nunca han recibido a Jesús como su Salvador, o no ha dicho la oración que estoy a punto de decir, pero si tú quieres ser reconciliado a Dios, y si tú quieres hacer todas estas cosas que tú has hecho, que sean limpias, repite después de mí. Todo el mundo, la cabeza baja y ojos cerrados. Yo te acepto, Jesús, como mi Salvador. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí para pagar el precio de la penalidad de mi pecado. Yo no puedo ser salvo por mis propios esfuerzos. Yo te acepto a ti, Jesús, como mi Salvador. Yo creo que he sido perdonado y libre, y que estaré contigo en la eternidad. Amén. Si oraste esa oración, Erika va a explicarte lo que tienes que hacer. Pero creo que hoy va a ser un día para parar en el camino y preguntar y buscar el camino de Dios y caminar por ese camino. Y si ibas a encontrar descanso para tu alma, y la fruta que saldrá de tu vida va a ser va a transformarte y va a transformar tus generaciones por venir. Muchas gracias por escuchar. Dios los bendiga. Gracias.